Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Comenzamos, como siempre, sin descanso, agradeciendo al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que hace posible que este y tantos otros programas sigan llegando a sus receptores en la mejor forma posible, dadas las condiciones imperantes en nuestro país y en el mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy en lo musical, haciendo una pequeña disquisición idiomática. Esa es la referencia más precisa, idiomática. Resulta que en mi generación, cuando éramos más bien pequeñines, fue popular en Chile un compositor e intérprete extraordinariamente popular en Italia en esa época. En Chile fue muy conocido, muy apreciado, se escuchaba mucho en las radios, a Renato Carosone. Renato Carosone resulta que es un músico que, entre paréntesis, señora, señor, si usted lo busca, usted, joven amiga, joven amigo, que evidentemente no conoce, o probablemente no conoce a Carosone, usted lo va a buscar ahí en internet, en Wikipedia o lo que sea, y va a descubrir que Carosone tenía un grupo musical y que en muchos lugares del resto del mundo se le ubica algo así como el pionero del rock en Italia. No comparto esa forma de descripción completamente porque Carosone es esencialmente napolitano y el vocalista de su grupo cantaba muchas canciones en napolitano. Usted dirá, pero el napolitano es igual que el italiano. No lo es. Tanto así que mis amigas, mis amigos y yo que gustábamos de Carosone, en nuestras épocas mozas, pensábamos que lo que escuchábamos era italiano. Y luego cuando uno va aprendiendo más, cuando va escuchando otra música italiana a partir de, por ejemplo, el Festival de San Remo, en la década de los 60, comienzos de los 70. Entre paréntesis, Festival de San Remo todavía tiene lugar, sigue siendo un espectáculo importante en los meses que para nosotros son de verano, allá es pleno invierno, en febrero, probablemente comienzos, mediados de febrero. Siempre con mucha audiencia, siempre con invitados especiales, siempre muy bien conducido, siempre con mucho respeto por la canción, por la música. Lo primero es la música, la canción. Luego viene el show, los invitados, ¿no? Lo central es la presentación de canciones que el público y un jurado finalmente califican y van decidiendo cuáles son las mejores, si es que se puede hacer eso en la música. Siempre, por supuesto, hay preferencias. Bueno, como le decía, Carosone, en Chile, si usted lo busca por ahí en internet va a encontrar canciones como Torero y otras que, claro, en Torero no se nota, pero en otras como Pigliame la Pastiglia, por ejemplo, Es napolitano, que es un dialecto italiano que la gente habla en Nápoles y que a mí me resulta particularmente atractivo, probablemente por justamente Renato Carosone. Ahora, Nápoles es una ciudad de mucha tradición musical. Si usted alguna vez visita Nápoles, o usted señor que alguna vez probablemente ha visitado Nápoles, vale la pena ir a escuchar música, música napolitana. Y los napolitanos tienen tradiciones como el Torna Sorrento, canciones conocidas en todo el mundo, con versiones incluso en inglés que han sido adaptadas. Hay una famosa versión de Elvis Presley, entre paréntesis, de canciones italianas y napolitanas en particular. Entonces, cuando usted se va adentrando en la música napolitana, se va dando cuenta de la cantidad de personas de Nápoles que usted ni siquiera se le ocurría que eran napolitanos, como Sofía Loren, que no es exactamente napolitana, pero es de la zona. Y de hecho hay canciones cantadas en napolitano o en el dialecto de su pueblo, cantadas por Sofía Loren, como le digo, la gran actriz italiana. Lo que yo le traigo aquí para comenzar el programa de hoy es quién es considerado, fíjese, algo así como el gran cantante popular napolitano. Este Sergio Bruni, que nace por allá en la segunda mitad del siglo XX, a comienzo de la segunda mitad, por año 21, diríamos. A ver, momento, estamos hablando de la segunda decena del comienzo de la tercera decena del siglo XX, porque es por allá por el año 21, 22. Y fallece prácticamente 90 años después, a comienzos de este siglo, el año 2003. Y este Sergio Bruni tenía una voz privilegiada. A mí me gusta mucho el timbre de voz, además el repertorio que elige. Yo aquí he elegido una canción que traducida literalmente al castellano, esto sí que lo busqué en internet, significa alfileres de gancho, lo que nosotros los chilenos llamamos alfileres de gancho. Entonces es un señor que por esas cosas de la vida termina vendiendo alfileres de gancho casa por casa y en una de esas visitas conoce una chica. Por eso de repente aparece una voz de una mujer cantando en esto. Ahora, ¿cómo se dice alfileres de gancho en napolitano? Lo voy a tratar de decir bien porque lo voy a dejar con Sergio Bruni, que nos canta Spingule Francese.
Torna a manietta dalla casa, viene venendo spingole francese. Torna a manietta dalla casa, viene venendo spingole francese. Mi chiama una figliola trase trase, quanta spingole dai per tornese. Mi chiama una figliola trase trase, quanta spingole dai per tornese. Quando a spingola dai per un tornese. E io che sono vago vizioso, subito mamma cade in dalla casa. Agli va belle spingola francese, agli va belle spingola agli va. Agiva belle spingole francese, agiva belle spingole agiva. Di chi si domerà il tre o quattro vasi, te ronca tutte spingole francese. Che si domerai tre o quattro vasi, tronco tutte spingole francese. Pizze che vasi non fanno bruttose, e poi gengere spingolo paese. Pizze che vasi non fanno bruttose, e poi ingre spingo lo paese, e poi ingre spingo lo paese. Sentite a me cavur un paradiso, di base vanno a cingolo tornese, a chi va bello spingo lo francese, a chi va bello spingo la chi Adi va bene, spingo lo francese, adi va bene, spingo la chivo. Dicette bello mio che stio paese, casi te proro naso voracciso. Dicette bello mio che stio paese, casi di bruro naso voracciso. E rispondete oggi pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese. E rispondete oggi pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese, ad ingannamorate sto paese. E te ne faccio come fornirò, e te la bocca come la cerase, a chi va bello spingo lo francese, a chi va bello spingo la chi va. A chi va bello spingo lo francese, a chi va bello.
Y luego de escuchar a este gran cantante napolitano, para algunos el más grande de los cantantes populares napolitanos, Sergio Bruni, comenzamos la conversación de hoy, los comentarios de hoy. Y mire, hace poco, leyendo un artículo en la prensa nacional, en que hacían referencia, para referirse a otra cosa, ¿no? Pero hacían referencia, usaban la película No miren hacia arriba, que entre paréntesis tiene nominaciones al Oscar, No miren hacia arriba, Don't Look Up, que se exhibe en Netflix. Y fíjense que en esa película, que muchos de ustedes, muchas de ustedes, probablemente han visto y han gozado, porque es una película entretenida. Leonardo DiCaprio hace una gran actuación aquí como este científico de una universidad menor norteamericana que junto a una estudiante de doctorado detectan que un pequeño asteroide va a chocar con la Tierra. Y ahí se enfrentan con lo que es la prensa, con lo que es la presidencia. En ese minuto hay una presidenta norteamericana que es conservadora, es del Partido Conservador. Y todo se mide en términos del impacto de corto plazo, el impacto político de corto plazo, y nada se mide en el largo plazo. Entonces, muchas personas, analistas, han usado la película para presentarla, para mostrar un supuesto conflicto entre lo que sería la política y la ciencia, o entre los políticos y las políticas y los científicos y científicas. En el sentido de que unos buscarían esta suerte de efectos de corto plazo, cómo me va a ir en las próximas elecciones, si con esto gano o pierdo votos, y los otros buscarían algo así como la verdad, ¿verdad? Y fíjese que si usted mira con atención la película, eso no lo soporta la película. No es así. Porque, por ejemplo, cuando no le quiero contar la película porque algunos de ustedes probablemente no la han visto, pero en esta película hay un momento en que las cosas empiezan a ser conocidas, se sabe ya que viene este asteroide, este aerolito, que va a chocar con la Tierra y va a causar un daño tan fundamental que se va a acabar la vida en la Tierra. Entonces, hay un empresario de la comunicación, del Internet, de las redes sociales, que tiene una salida y esa salida consiste en intervenir este aerolito, destruyéndolo antes que llegue, mediante una serie de maniobras que en realidad están preparadas con cierta superficialidad. Y sin embargo, él logra convencer de esta maniobra al resto del sistema porque recibe el apoyo incluso de algunos premios Nobel, que claro, están contrapuestos con lo que dicen estos científicos de esta modesta universidad norteamericana, cuando dicen, pero ¿cómo? Si lo que ellos proponen hacer no está, no ha pasado por el juicio de los pares. Cuando usted da a conocer algo nuevo en ciencia, en cualquier rama de la ciencia, la tecnología, esto debe pasar por el juicio de los pares en el sentido de que alguien que conoce de estas cosas debe decir, mire, esto más bien está bien, esto está regular, está mal, o mire, es probable que esto funcione en tales y cuales condiciones. Eso se llama el juicio de los pares. Y en medio de esta película aparece la queja de estos científicos de la Universidad Modesta, esta estudiante de doctorado y su profesor, que se preguntan, ¿esto no ha pasado el juicio de los pares? Y efectivamente, el asunto finalmente tiene problemas. Lo que le quiero decir es que la película no puede presentarse como un conflicto entre la política y los científicos, sino en realidad aquí hay un análisis de todo lo que ocurre en la Tierra, incluyendo las discrepancias que, aunque usted no lo crea, existen, pues, entre los que estudian las cosas de manera más sistemática, que serían los científicos, los tecnólogos. Y me pareció importante, fíjese, comentarlo aquí, porque no deben usarse las obras creativas como una buena película, como No miren hacia arriba, para caricaturizar una posible discusión. De hecho, le quiero confesar algo, yo tengo el mayor de los respetos por quienes tienen que legislar y tengo, por supuesto, el mayor de los respetos por quienes investigan y por quienes aportan al conocimiento. Sin embargo, no debemos confundir a los científicos como diseñadores de política y, por supuesto, a los políticos como poseedores de una verdad que los científicos están buscando. Vamos a la música. Esta canadiense de Ontario, nacida en el año 56, no necesita mayor presentación. Shania Twain, el country, el pop, el rock. Man, I feel like a woman.
Let's go, girls.
Give them a lady, and then shirt, short skirts, oh, really go wild.
luego de escuchar a Shania Twain con este Man, I Feel Like a Woman, le cuento, entre paréntesis, que el título de esta canción, debí habérselo dicho antes de colocar la canción, este Man, que significa hombre, por supuesto, está usado aquí como una exclamación, pero hombre, ¿ah? O algo así como, mire, llamando la atención, ¿no? Yo me siento como una mujer, I Feel Like a Woman. Gran canción, entre paréntesis, ¿ah? Bien, muy bien lograda para mi gusto esta interpretación de Shania Twain. En la primera parte de los comentarios yo hice una referencia a la película No miren hacia arriba, lo cual me recuerda otro, esta vez un documental de Netflix que yo he comentado varias veces aquí en Bellocino, haciendo referencia a lo interesante que resulta cuando uno ve el dilema de las redes sociales, se llama el documental de Netflix, muy bien hecho, donde también muchas personas lo ven como algo así, el rechazo que uno debería tener por el uso de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, redes sociales en general. Y fíjese que yo creo que la película no está orientada hacia eso, sino que está más bien orientada a mostrar que cuando usted tiene como forma de comunicación con el mundo exterior solamente este tipo de instrumentos, finalmente usted y yo y todos los que usan este tipo de cosas terminamos envueltos en una burbuja. Es decir, terminamos interactuando con las personas que básicamente piensan como nosotros, que nos aplauden, y aquellos que discrepan en realidad o van siendo apartados o se apartan unilateralmente de estos grupos de opinión. Pero, ¿por qué le traigo esto a colación? Porque mi impresión es que no nos tomamos muy en serio esto de la transmisión casi instantánea de información cuando usted llama por teléfono usando su celular, cuando usted paga con una tarjeta de crédito, cuando usted se conecta a su computador y hace búsquedas en Google, o incluso cuando manda mensajes. Es algo muy notable que me gustaría comentar en la segunda parte del programa. Vamos a cerrar la primera parte del programa en lo musical con estas cosas que me encanta presentar. Nos han hecho llegar esta canción que está interpretada de manera muy especial. La canción se llama La Cueca de los Carreras. Y es una canción que está interpretada por un trío que usted no conoce, porque es un trío que no ha grabado discos, entre paréntesis, y por eso me lo hizo llegar especialmente Franklin Jiménez, que es uno de los integrantes de este trío. Él toca el guitarrón chileno, ¿no? Esta cosa que suena tan bonito como en el tatatí o en charagua se usa el guitarrón chileno, si usted ubica la música de Víctor Jara y de Inti Illimani. Franklin Jiménez es un cultor del guitarrón chileno, y aquí está con otros dos intérpretes, con Julio Vega, que toca el bajo, y con Luciano Fuentes, que es un payador que también hace un poquito de percusión, y los tres armaron esta versión, donde el guitarrón chileno tiene una destacada participación, para lo que cierra la primera parte de Bellocino. Franklin Jiménez, Luciano Fuentes y Julio Vega nos traen Cueca de los Carreras.
Iniciando una gesta homérica, así exclamó José Miguel. Llegó la época de la independencia de América.
Buena.
Y tomándose la escénica con firmeza y con valor por la patria, fue luchador levantando la bandera.
Eso es.
Que bordó doña Javiera para expulsar al invasor.
¡Ya no más! Fue José Miguel Carrera abierto independentista. También abolicionista de la esclavitud postrera.
Eso sí.
Él levantó la primera bandera y con los fusiles le dio la esperanza a miles de un futuro más feliz cuando en el nuevo país nacía la aurora de Chile.
¡Buena, hijale!
¡Ya nomás, nos fuimos con la cueca de los hermanos Carrera.
Por Juan José Carrera.
Por Luis Carrera.
Por doña Javiera Carrera.
Y por supuesto por José Miguel, pues arriba la cueca.
Y nos vamos con esta cueca por la familia Carrera, madre de la patria.
Arriba nomás, oye Javiera, luchadora,
luchadora. Vamos, trayendo gloria de España. Nada más con la insignia Talavera. Caramba con la insignia Talavera. Caramba llegó el usar de Galicia. Caramba don José Miguel Carrera. Caramba trayendo, trayendo glorias de España.
José Miguel Carrera, caramba, sacó la espada. Para que sea libre, caramba, la patria amada. José Miguel Carrera, caramba, sacó la espada.
La patria amada, sí, caramba, con la bandera. Que bordó con su mano, caramba, doña Javiera.
Gloria es la vida entera, caramba, de los Carrera.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Le quiero contar que la primera parte del programa, que comenzamos con esta hermosa versión de Sergio Bruni para la canción Spingule Francese, en napolitano, tuve que vencer la tentación de no hablar más largo de la ciudad de Nápoles, que yo he tenido la fortuna de conocer con mi señora. Una ciudad, fíjese que por las cosas que le cuentan uno de Nápoles, de repente uno siente, ¿será seguro ir a Nápoles? Es seguro ir a Nápoles, no hay ningún problema. Nosotros no tuvimos ningún problema, comimos rico, escuchamos buena música, es una ciudad llena de tradición, muy cerca de Sorrento, muy cerca de la isla de Capri, en la cual usted puede ir por el día, que vale la pena visitar la isla de Capri. Por supuesto, a tiro de tren de grandes lugares de la humanidad como son Pompeya y Herculano, y claro, que sufrieron los efectos del Vesubio, el volcán cercano, y que se ha mantenido en tan buena forma durante todo este tiempo. Así que lo dejaremos para otra vez, esto de hablar de Nápoles, que se merece un programa completo. Estamos con la música en esta segunda parte del programa. Y, a ver, este David Rawlings, que tiene un grupo que no es tan grupo, porque en realidad es él, un amigo y otros, que se llama Dave Rawlings Machine, tienen muy buena música. Probablemente, y mire, de nuevo referencia a Netflix, usted va a creer que somos agentes de Netflix. No lo somos. Somos asiduos a las películas y series de Netflix y a los documentales muy buenos que tienen ahí. Hay en Netflix una película que se llama La balada de Buster Scruggs, que es de por el año 2018, hace unos 3-4 años atrás. Una película de los hermanos Coen, por esa razón yo la vi, que contiene 6 historias que están unidas por este Buster Scruggs, que es una suerte de cowboy elegante vestido de blanco que toca la guitarra. Y Dave Rawlings tuvo una nominación a mejor música de película, justamente con una de las canciones que aparece, una de las músicas que aparece ahí en esta balada de Buster Scruggs. Sirva eso como presentación para este músico, que también está en sus 50, porque él nace a finales de la década de los 60 en el estado de Rhode Island, en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo interesante de esta canción no solo es que es una buena canción, está muy bien lograda, muy bien grabada además, sino que hay tantas canciones que tienen este mismo título o que llevan este mismo nombre en el título. Cuando se lo cuente, usted va a saber de qué le hablo. Dave Rawlings Machine. Nos interpretan Ruby.
Ruby, let down your golden hair where I'm standing at the bottom of your stair. Ruby, I can see your TV on, but the people there, they flicker and they're gone. So let down your golden hair for me tonight. Let down your golden hair for me to climb. Just like an old time telegraph man, I came here with a simple job to do, 'cause that news coming down the wire says that your head's on fire, and I'm trying to get a message through to you. Ruby, you ain't lonely yet with your crystal and your Russian cigarette. Hasn't got a door. So let down your golden hair for me to climb. Let down your golden hair for me tonight. Just like an old time telegraph man, well, I came with a simple job to do, 'cause that news coming down the wire says that your bed's on fire, and I'm trying to get a message through to you.
Y luego de escuchar Ruby con Dave Rawlings Machine, Retomamos los comentarios. En la primera parte del programa yo cerré comentándole que le hemos tomado poco peso a esto de la información que nosotros generamos cuando usamos nuestro computador, cuando nos conectamos a un sitio como Google para investigar alguna cosa, a Wikipedia. Cuando usted, señora, usted, señor, usted, joven amiga, joven amigo, usa el celular, yo no uso porque no tengo, pero tampoco predico contra el celular. Cuando usted usa el celular, usted está transmitiendo información. Cuando usted paga con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de débito, usted está transmitiendo información. Y fíjese que uno se puede dar cuenta de esto de manera muy, muy sencilla, muy, muy sencilla. Hace no mucho tiempo, yendo al supermercado con mi señora, decidimos que, por supuesto ya había pasado la Navidad, estábamos en entradito enero de este año, y decidimos que íbamos a corregir un error que habíamos cometido a fin del año anterior, y era que no habíamos probado el colemono. Y dijimos, bueno, va a ser difícil encontrar colemono. Pero nos arreglamos para encontrar un colemono que usted sabe, esto que tiene leche, café, aguardiente. Todo el mundo en Chile lo conoce. Y encontramos uno comercial bastante bueno en un supermercado. No quedaban muchos. Compramos uno, estaba muy bien. Lo gozamos, ¿eh? Lo gozamos. Y mi señora pagó estas cosas con tarjeta de crédito. Al llegar a la casa y conectarse al computador, se da cuenta, al prender su celular, de hecho, al prender su celular, se dio cuenta que le había llegado un aviso de, por primera vez, le había llegado un aviso de quienes producían el colemono que nosotros habíamos comprado. El cola de mono, dicen algunos. Colemono, le digo yo. ¿Ah? Habíamos comprado, que era un colemono de una cierta marca de bisco. Y por primera vez a mi mujer le llega a su celular un aviso de tragos, como decimos en Chile, de licor, justamente de la misma marca del colemono que habíamos comprado esa mañana. Es decir, información transmitida, que es nuestra interpretación, ¿no? Información transmitida casi inmediatamente a las redes de conexión. Usted dirá, a ver, señor Jerez, usted está exagerando un poquitito. Pero otros y otras que están escuchando el programa, evidentemente han tenido la misma experiencia. Si nos pasó a nosotros, le pasa a todo el mundo. Y ahí uno empieza a atar cabos. Cuando usted empieza a hacer búsquedas en Internet, ¿no le van llegando después avisos de venta de las cosas que ha buscado? Fíjese usted, métase a Internet, intente, haga como que va a comprar, qué sé yo, un estante para su casa. Y a partir del día siguiente va a empezar, cada vez que abra el sistema, y se meta a Internet, le van a llegar, métase donde se meta, le van a llegar propaganda, reclames, comerciales de estantes para su casa y de menaje en general. Lo mismo va a ocurrir si usted busca otro tipo de cosas. Haga la prueba. A lo mejor usted ya lo sabe. Inmediatamente el sistema sabe de estas cosas. Por esa razón, le cuento que en los países más desarrollados, porque lamentablemente nosotros en nuestro comportamiento social y en nuestra forma de regular este tipo de cosas, mostramos claramente que estamos muy atrás en ello. En los países desarrollados ya se está legislando, se está regulando con respecto a cuán legítimo es que una firma de manejo de información por todos los medios que le he mencionado, utilice esta información para hacer, por ejemplo, propaganda orientada. Usted ya sabe que hay elecciones En los Estados Unidos de Norteamérica se realizaron elecciones donde al menos un candidato, en tiempos no muy pretéritos, utilizó la información de las preferencias de los consumidores para hacer propaganda en su campaña, pero orientada a grupos, es decir, con recados distintos para distintos grupos. O sea, usted le dice a cada grupo, vote por mí porque yo voy a hacer esto al grupo A, esto al grupo B, distinto, y esto otro al grupo C, tratando de ganar su voto, prometiendo lo que esos grupos buscaban. Es decir, propaganda política orientada al consumidor político en este caso. Pero esto es más grave aún. Pero eso lo vamos a comentar después de escuchar algo que hace mucho tiempo tenía ganas de traerle. Usted sabe que en diciembre, no, fines de noviembre, comienzos de diciembre, los prisioneros se rejuntaron y en el Estadio Nacional hicieron un recital histórico a estas alturas. Yo fui con varios amigos, mi señora, mis hijos, a este recital, porque en particular con un queridísimo amigo, nosotros queríamos cantar con ellos cuando ellos decían, si tu apellido no es ni González, ni si tu apellido no es González ni Tapia. Nosotros queríamos cantar nuestros apellidos, es decir, si tu apellido no es ni Gálvez ni Geria. Mi amigo tiene apellido Gálvez. Y además yo quería escuchar los improperios de Jorge González, que es un gran profesor. Tiene la virtud de poder decir en pocas palabras muchas cosas. Y yo había sacado entradas para el 1 de diciembre, iba a ser un solo recital, y resulta que pusieron un segundo recital y lo pusieron el 30 de noviembre. Yo fui a devolver mis entradas y lo puse el 30 de noviembre porque yo quería ser de los primeros en escuchar y que no hubiese censura. De ese recital, yo le quiero traer una de las canciones que es símbolo de este programa desde su nacimiento. Y de hecho también lo era del programa que antecede a este, en una radio amiga que se llamaba Con los ojos del 60, donde tocábamos La pera madura y la canción que ahora les traigo, pero esta vez en vivo. Escúchela con atención porque realmente está muy bien lograda. Los prisioneros, en vivo, 30 de noviembre del 2001, quieren dinero.
A sacarse los guantes. Esto está empezando nomás.
Thank you. chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate.
Y luego de escuchar Quieren Dinero, vamos redondeando los comentarios. Le quiero contar que en esto del manejo de los medios de comunicación, computadores, teléfonos celulares, ¿sabía usted que existe una herramienta que se vende a los países? Es una herramienta de espionaje que se llama Pegasus. Y es una forma de intervenir los teléfonos celulares sin necesidad de tocar el teléfono celular. Es decir, desde lejos, a gran distancia, algo así como si fuese una especie no sé, de antena larga, como una especie de Bluetooth, usted puede extraer de un teléfono celular cualquiera que usted le apunta, puede extraer fotos, contactos, mensajes, grabaciones de video, conversaciones guardadas ahí, sin tener que hacer un clic, sin tener que tener una conexión directa con eso. Se hace de manera remota. Más aún, usted puede convertir ese teléfono móvil al que usted le está apuntando en una forma de seguir a la persona y más aún de escuchar todas sus conversaciones, haciendo así del teléfono una suerte de espía de su propietario o propietaria. Lo cual, fíjese, y aquí yo no estoy exagerando, esta es una noticia que yo extraje del New York Times, un diario norteamericano, que informó de esto a raíz de la queja del presidente de Ucrania frente al gobierno de Israel porque no le habían querido vender este Pegasus que permite hacer espionaje de alto nivel. Me pregunto yo, ¿estará Pegasus aquí en Chile? ¿Tendrán los privados acceso a este tipo de cosas? Cerramos el programa de hoy con este temor que le dejé metido, señora, señor, joven amiga, joven amigo, con una canción hermosa incluida en el segundo disco solista de McCartney. El primero se llamó McCartney, el segundo se llamó McCartney 2, que salió por allá por mayo de 1980. Cierra el programa de hoy Paul McCartney con Waterfalls.
Don't go jumping waterfalls. Please keep to the lake. People who jump waterfalls sometimes can make mistakes. Like a second needs an hour, like a rain.
Luego de escuchar Waterfalls con Paul McCartney, cerramos el programa de hoy agradeciendo al equipo técnico de la radio por haber armado y puesto en el aire este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza con Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.